97.7.
Santiago Adicto es presentado por Mastercard.
¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este primer programa de diciembre, 3 de diciembre, Santiago Adicto, el espacio donde tenemos la maravillosa suerte de poder hablar de nuestra ciudad, particularmente de Santiago, pero también a veces de ciudades, de regiones y a veces incluso de ciudades de Chile. Hoy día queremos hablar sobre un lugar emblemático que está abandonado hace muchos años, que alguna vez fue el espacio que tenían los diputados para trabajar en Santiago, que alguna vez estuvo destinado a ser el espacio para el Tribunal Constitucional, pero finalmente no lo fue, que alguna vez fue una de las mansiones más hermosas de Santiago, obra de un gran arquitecto como es Alberto Cruz Montt, y estamos con otro gran arquitecto que también se llama Alberto. Alberto Moleto es el hombre que junto a su oficina, finalmente, entendemos, se van a hacer cargo del Palacio Aristía para transformarlo, o más que transformarlo, para respetando su arquitectura, convertirlo en un lugar útil, que funcione y que abra a la gente. Alberto, bienvenido a Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo.
Cuéntanos un poquitito del background, así como del pasado, de lo que nos quieras contar de este espacio tan importante y donde tú, con tu oficina, van a tener el privilegio, por su talento y por sus méritos, de poder transformarlo en un espacio de la UTEM, de la Universidad. ¿Esa es Universidad Técnico-Metropolitana? ¿Tecnológica Metropolitana?
Tecnológica
Eso.
Metropolitana.
Va a ser un espacio importante de la UTEM. Esto entiendo que fue algo que se logró en el gobierno anterior de Bachelet. Sí. Cuéntanos un poquitito de la historia.
A ver, el Palacio Aristía es un edificio de Alberto Cruz Montt de 1917, que lo encargó el señor Aristía y lo tuvo no mucho tiempo.
Rafael Aristía
y lo tuvo más o menos 12 años. Y después pasó a un señor que se llamaba de apellido Ross, y esta persona después lo vendió como club, fue el Club Militar. Después pasó a ser el Club Militar. Perfecto. En la década del 40 aproximadamente. Y de ahí hasta 1993 estuvo con el Club Militar, después pasó justamente a la Cámara de Diputados, y después de la Cámara de Diputados iba a ser el Tribunal Constitucional, que nunca fue.
Fue ahí donde trabajaban los diputados antes de traspasarse al ex Congreso Nacional, donde trabajan, digamos, hasta el día de hoy, en Santiago.
Exactamente. Era la sede que tenían en Santiago, y el edificio estaba abandonado, lleva muchos años abandonado.
O sea, ¿desde el 2006?
Más o menos está abandonado, y en un estado, no está en mal, el edificio está bastante bien, si uno lo comparamos con otros monumentos que han caído en desgracia. Este edificio está en muy buen estado. Y después de un proceso de licitación en el gobierno de la presidenta Bachelet, la UTEM se lo asignaron a la UTEM en un comodato por 25 años.
Este es un edificio que está en plena Alameda, por si la gente todavía no sabe cuál es el Palacio Aristía. En plena Alameda, yo diría, ¿qué estación será? Estación
Los Héroes.
Los Héroes.
Está,
¿no?,
en la estación Los Héroes y está es vecino a la Embajada de Brasil.
Exactamente.
Remodelada hace poco tiempo también.
Y que tiene una especie de galería o de centro cultural, sí, también, que está por abrir, que por la Alameda se ve súper interesante.
Exactamente.
Ese no es el proyecto de ustedes, ¿no?
No, ah, ya, ese, okay, es un proyecto de otra oficina. Perfecto. Y en el fondo lo que la UTEM, que es una universidad del Estado, que está en el barrio 18, una universidad que se ha hecho cargo.
Es una universidad del Estado.
Es una universidad del Estado, claro.
No tenía la menor idea.
Sí. Ya. Yeah. Es una universidad del Estado y que se ha hecho cargo del patrimonio en este barrio 18, un campus que está en distintas casonas. Del barrio 18 tenía interés en tener una cara visible en la Alameda, igual que la Universidad de Chile, igual que la Universidad de Santiago.
¿Es una experiencia pionera de la UTEM de en el fondo meterse con el tema patrimonial, o ya tienen alguna sucursal o algún edificio anterior que tenga esta,
sí,
característica?
Tienen varios edificios que son de interés patrimonial.
No tan potente como este, me imagino.
Son distintos.
Okay.
En el fondo lo que pasa es que este es muy emblemático porque era un palacio donde habitaba gente en una residencia. Entonces lo interesante aquí viene en decir, bueno, ¿cómo transformamos el patrimonio en el fondo? Ese es el gran tema de este edificio.
¿Cuál fue tu impresión, Alberto, cuando la primera vez que entraste a ver el lugar? No sé, ¿habías entrado alguna vez en tu vida? ¿Lo conocías, salvo lo que habías leído en los libros? ¿Te había tocado conocerlo cuando fue espacio de la Cámara de Diputados? ¿Cómo fue un poco esa experiencia tuya, personal?
No, yo no había entrado nunca al Palacio Aristía, lo conocía por fuera. Y la primera impresión fue una muy buena impresión, que el edificio estaba en muy buen estado.
Que la expectativa era más baja, era, evidentemente.
Totalmente más baja. Lo que pasa es que, como a muchos de estos edificios, se le habían agregado 1000 metros cuadrados de manera ilegal, en el fondo sin permiso, que eran de una calidad bastante menor.
Esto a nivel de mismo primer piso, ¿no es cierto? Porque no se ve algo en altura
de
la calle.
No, todo esto a nivel de primer piso y a nivel del patio. En el fondo el edificio tiene un jardín central,
sí,
un jardín trasero muy impactante, que yo diría que es uno de los temas más importantes del edificio, este jardín.
¿Y ese jardín se mantiene o está seco y se murieron todos los árboles?
No, tiene tres árboles muy grandes, tiene un gomero enorme que debe tener más de 100 años, un ceibo, que son como los dos árboles más importantes que todo el proyecto que estamos desarrollando nace a partir de la idea de conservar estos dos árboles.
¿Y eso habrán sobrevivido gracias a su reserva de agua lluvia o porque alguien
no, yo creo
regó?
Que siempre he tenido algún tipo de mantención. Sí, siempre he tenido algún tipo de mantención y los árboles están en perfecto estado.
Lo que era muy triste, me imagino todavía, hasta que ustedes se metan, era que en la fachada hacia la Alameda, uno, esto se veía como un lugar ocupa, un lugar donde vivían, no sé, indigentes, basura, la fachada estaba llena de suciedad, de tags, de no sé, espacios donde dormía gente. Muy mal mantenida la forma en que el Palacio Aristides se mostraba hacia la calle.
Bueno, sí, esa es una de las características de los primeros que pasa con los edificios que abandonan, en el fondo. Pero desde que lo tomó la universidad, los demás han estado haciéndose cargo de esta fachada y hay guardias adentro.
¿Y eso desde cuándo, Alberto?
Es desde el inicios del 2017.
Ya, o sea,
llevamos casi dos años con
un administrador al que le importa el edificio.
Exactamente.
Estamos conversando con Alberto Moleto, él en el fondo ha sido invitado por la UTEM, esta universidad del Estado, yo no tenía ni idea que era una universidad estatal, la Universidad Tecnológica Metropolitana, que va a convertir este lugar en su casa central, ¿no es cierto?
Sí, tiene dos características. Una es la casa central y la rectoría, que va a estar ubicada en el edificio antiguo, y después hay un centro de vinculación con el medio, que es la ampliación que se le está haciendo, que va a ser una ampliación subterránea. No, nosotros no vamos a construir sobre el nivel de terreno.
Por lo tanto, va a respetar toda su arquitectura original.
O sea, la primera operación de esto es limpiar, y ese proceso de limpieza y de demolición de las construcciones que están deterioradas empieza este año, o a principios o en enero, porque estamos ya con el permiso de demolición aprobado, y después esperamos el otro año poder partir las obras de restauración y de construcción.
Aclaremos a la gente que se acaba de integrar y que escuchó dos palabras, Palacio Aristides y demolición, que estamos hablando de la demolición de las obras posteriores, que probablemente fueron incluso ilegales, y que son solamente una parte que afea a esta construcción. El edificio de Alberto Cruz Montt de 1917 se respeta y queda íntegro, ¿no es cierto, Alberto?
Se mantiene 100%.
Se mantiene 100%.
100%. El edificio tiene una, en el fondo, a ver, la historia es un poco más larga. Cuando el rector nos invita a hacer este proyecto, el rector Luis Pinto nos invita, y la primera conversación que tenemos es decir que tomar el tema de patrimonio es un tema bastante serio y lo tenemos que hacer un poco con todas las de la ley. Eso quiere decir, tenemos que aprobar en Consejo Monumentos, tenemos que aprobar en la municipalidad, tenemos que pedir los permisos, tenemos que exponer, tenemos que tener unos criterios de intervención, y en ese sentido la universidad fue bien receptiva. Ellos entendieron que esto había que hacerlo de una manera determinada y es así como hemos estado operando. Por lo tanto, las demoliciones son única y exclusivamente de construcciones que están sin permiso y que no son originales del edificio.
Podríamos
que están
en mal estado. Hechizas, prácticamente.
Totalmente,
¿no?
O sea, totalmente.
Informales, que no cumplen con la ley de monumentos, ni mucho menos.
Y el año pasado el edificio tuvo un incendio, un principio de incendio bien pequeño y bien acotado, que partió justamente en una de las zonas que fueron ampliadas a la mala.
Okay. Entonces dijiste que esto va a ser la casa central en el edificio antiguo, sí, y en la parte subterránea que ustedes van a construir, ¿qué va a haber ahí?
Un centro de vinculación con el medio que va a estar abierto a la comunidad, que es donde la universidad va a ser como su cara pública hacia la comunidad. Van a haber seminarios, van a haber una sala de exposiciones, va a haber un pequeño auditorio de 180 personas. Van a haber salas donde se pueden hacer distintos seminarios, distintos encuentros. Por lo tanto, va a ser no solamente abierto hacia la universidad, sino que también hacia la comunidad.
¡Qué maravilla! Este va a ser un proyecto importante en la historia de la oficina de ustedes, Alberto, ¿no?
Totalmente, súper importante, sí.
Tremendo ícono, el Palacio Aristides, botado, abandonado. Y ahora, en el fondo, va a volver a brillar. ¿Cuánto tiempo debería demorar todo este? ¿Tienen ya el permiso del Consejo Monumento?
Sí. Sí, estamos aprobados por Consejo Monumento hace un buen tiempo, y estamos a puertas de tener el permiso de edificación, que ya está ingresado, debe tener un par de observaciones que habrá que corregir, y yo creo que esto se va a demorar entre un año y medio, dos años la construcción.
¿Como para pensar en inaugurar?
Ojalá el 2020,
okay.
Mediados 2020 sería lo ideal.
Eso significa ¿Perdón?
El segundo semestre del 2020.
Eso significa que además la gente, no sé si en la época en que fue oficina de Cámara de Diputados se podía, pero esto va a ser en el fondo una oportunidad también para poder conocer este palacio restaurado, remodelado, con toda esta parte subterránea. Va a ser un lugar que va a tener cierto grado de acceso público.
Bueno, totalmente. Uno va a poder entrar al hall. Estamos pensando en tener una cafetería atrás que va a poder ocuparla la gente. Hemos hecho visitas con algunos ministros del gobierno anterior y de este gobierno también. Estuvo el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, que también coincidentemente había trabajado en ese lugar. Por lo tanto, estuvimos visitando el edificio con él. Se mostró muy entusiasmado con esta idea y la idea es que ahora la universidad pueda recibir apoyo para poder construirlo.
Qué interesante lo que hablamos también de una mirada más macro, porque cuando uno ve, por ejemplo, el trabajo de la Universidad Diego Portales en tomar muchos edificios patrimoniales de la zona República, Ejército, Sacie, Vergara, etcétera, y convertirlos en facultades o en oficinas, cuando uno ve el trabajo, no sé, del Duoc también, que se ha dedicado a tomar espacios que están con riesgo, digamos, de ser botados o incendiados, y lo ha transformado, quizás, okay, cambiando el espacio interior, pero por lo menos manteniendo toda la estructura. Cuando uno ve lo que está haciendo la UTEME en este caso, y este contraste de que la Universidad de Chile haya agarrado este edificio increíble en Vicuña Maquena, prácticamente con la Alameda, la Facultad de Química, y después de un acuerdo de alguna manera con la sociedad en que se iba a mantener la fachada, la haya destruido con el argumento que se iba a replicar esa fachada, cuesta entender que la universidad más importante de Chile en términos de público sea que va un poco contra la corriente de algo que las universidades privadas, y en este caso también una universidad pública, estén haciendo. Es raro que en un tiempo como este la universidad más importante pública no entienda, no haya cambiado el chip. No sé cuál es tu percepción al respecto.
A ver, en el tema del patrimonio hay un tema que es importante, que no es barato la intervención. O sea, obviamente que se requiere un esfuerzo económico y requiere una dedicación y un compromiso con él. Y en ese sentido, yo lo que puedo suponer es que primaron intereses económicos. O sea, conservar una fachada y construir un edificio al lado, tal vez es mucho más fácil botarla, hacerla de nuevo y construir el edificio sin tener nada que te moleste, en el fondo. Yo creo que ahí hay un tema que puede ser,
que
puede
haber pasado.
Es mucho más práctico, en el fondo, pero no es real. Los edificios finalmente tienen una historia, los materiales cuentan una historia, los espacios cuentan una historia, han pasado cosas en ese edificio y construir un falso histórico no es la respuesta.
Exacto. Me acuerdo de una columna que escribió hace muy poco Sebastián Grey, que decía que en el fondo un falso histórico justamente no cumple con ninguna de las condiciones que tiene mantener el patrimonio. Cuando uno destruye un lugar y lo vuelve a armar en una especie como de maqueta, se ha perdido ya todo el espíritu, se ha perdido el olor, la historia que hay en esos muros, ¿no? Es como no considerar toda la parte intangible que tiene el patrimonio.
Totalmente, y no solo eso, también restaurar un edificio antiguo, una preexistencia tal cual como era en su origen, tampoco tiene ningún valor, a mi modo de ver. Yo creo que es importante introducir elementos contemporáneos en los edificios. El edificio tiene que contar una nueva historia,
por supuesto,
porque en el fondo el nuevo uso de una universidad, el edificio no fue pensado para universidad.
Entonces, por eso la UTEME en este caso con ustedes va a hacer todo un trabajo subterráneo.
Exactamente.
Para poder ampliar, lo cual parece fantástico. Por eso estamos tan contentos de que ustedes hayan tomado este proyecto, sobre todo que la UTEME en el fondo haya concursado o haya propuesto hacerse cargo del Palacio Aristía, y que este lugar, que es monumento nacional, que es de uno de los grandes arquitectos de nuestra historia, Alberto Cruz Montt, que tiene un siglo, se vaya a recuperar. Vamos a escuchar una canción y seguimos hablando del Palacio Aristía, que volverá en 2020, a fines de ese año parece, a ser parte de nuestra ciudad como Dios manda. Ya volvemos. Era la música de Radio Cero. ¿Vas a viajar a Estados Unidos? No olvides tu Mastercard Black. Compra en las principales tiendas de allá y recibe una devolución automática en tu estado de cuenta. Más información en Mastercard.cl. Mastercard. Empieza algo que no tiene precio. Y tampoco tiene precio ver Chile desde el aire con fotos de Guy Wenborn, un libro realmente alucinante. Chile desde el aire, una geografía humana que no se vende. Solamente lo pueden ver en informacioncorporativa.entel.cl. Es un libro que hizo Entel con las fotos de Guy, sacadas desde el aire por todo nuestro país. Es una maravilla, es una joya y es una invitación a tomar distancia y vernos desde otra escala que revela la forma en que habitamos nuestro territorio. Informacioncorporativa.entel.cl, entonces, para ver este libro de Guy en PDF. Y les recomiendo seguir la cuenta de Guy Wenborn también en Instagram, porque está sacando fotos por todo Chile y para Marca Chile, y está haciendo realmente un trabajo maravilloso. Y también estamos hablando de otro trabajo maravilloso, el que va a ser la oficina de arquitectura de Alberto Moleto en el Palacio Aristía, que estaba hace más de una década botado, absolutamente botado, desde que dejó de ser el espacio para que los diputados trabajaran en Santiago, porque se fueron, junto con el Senado, al ex Congreso, y es ahí donde hoy día trabaja el Congreso, en el fondo, en Santiago. Este lugar iba a ser el Tribunal Constitucional, finalmente no lo fue, y el Tribunal Constitucional hoy día está en otro impresionante edificio, que en este caso es de Alberto Cruz Mono, es de Ricardo Larraín Bravo, si no me equivoco, ahí en Huérfanos 1234. ¿Tienes alguna idea, Alberto, de por qué finalmente este edificio no fue el Tribunal Constitucional?
No he hecho seguimiento al tema, pero sí me tocó ver el proyecto que se había aprobado en Consejo Monumentos y era bien opuesto a lo que estamos haciendo nosotros. Ellos salían arriba del patio, tenían como otro tipo de construcción.
O sea, intervenía más la obra histórica.
Lo que pasa es que yo tengo la impresión acá que aquí hay una... Cuando llega la invitación, que es, a mí la invitación me la hace un arquitecto que se llama Jorge Morales, que es asesor del rector, en el fondo, del rector Luis Pinto, en temas de infraestructura de la universidad. Nosotros tuvimos una conversación con la Municipalidad de Santiago, y la Municipalidad de Santiago y su director de obra han sido bien astutos en temas patrimoniales.
Sin duda.
Y han frenado muchos edificios que a ellos no les ha parecido, y uno podría pensar que es bien arbitrario, pero las razones son bastante fundadas. Y en el tema del Palacio Aristía, ellos habían tenido mucho ojo con esto porque ellos entendían y asumían que el carácter patrimonial estaba dado por su jardín interior. Entonces había muchos edificios que habían tratado de hacer subterráneos debajo del patio, sabiendo que un subterráneo o en el fondo estacionamientos subterráneos en el fondo iban a destruir las raíces de los árboles, ahí podía haber un problema con ese patrimonio. Y que construir un edificio en la mitad del patio también atentaba con este patrimonio intangible que es el patio, en el fondo. Y ellos frenaron muchos proyectos. Entonces yo no sé si eso, hay una relación entre ese proyecto y la municipalidad, pero finalmente se fueron a otro lugar. Y nosotros tuvimos conversaciones desde el inicio con la municipalidad y con Consejo Monumentos para poder desarrollar esta idea en conjunto. Yo creo que es muy importante conversar con las instituciones.
¿Qué obras de tu oficina, Alberto Moleto, crees tú que fueron importantes o fundamentales para que los eligieran a ustedes? Un poco, ¿qué parte de la trayectoria crees que primó para que ustedes fueran la oficina elegida?
A ver, nosotros como oficina y asociados con otra, con Cecilia Pugui y con Paula Velasco, estamos haciendo el Palacio Aristía, o sea, el Palacio Pereira, perdón, que es un edificio que se está construyendo en el centro Santiago.
Otro ícono de nuestro Totalmente, monumento,
y
¿no?
Y del abandono y de...
¿Y que va a ser sede?
Sede, va a ser una de las sedes del fondo del Ministerio de la Cultura.
Claro. Porque antes se decía que iba a ser la sede de la DIVAM.
Era la DIVAM, pero se fusionaron. Claro. Al principio era DIVAM y Consejo de Monumentos, pero finalmente lo sigue habitando más o menos la misma institución. Y también con Paula Velasco desarrollamos la Casona de Pirque, que es de la Universidad Católica, que es un centro de extensión a otra escala en Pirque, en la comuna de Pirque, en una casona de 1850 que restauramos completa.
Hay un proyecto muy importante que tú ganaste, pero que está ahí complicado, en el extremo sur de nuestro país.
Sí, que ese es el Centro Antártico Internacional, con Cristóbal Tirado, Sebastián Hernández y Danilo Lagos, que en el fondo nosotros estamos desarrollando el proyecto, y obviamente que sobre los proyectos emblemáticos, importantes y caros, en el fondo, hay una discusión presupuestaria que hay que tener. Pero nosotros seguimos desarrollando el proyecto según el contrato que tenemos.
Pero alguna noticia apareció hace poco que decía que en el fondo este proyecto podía bajarse en términos presupuestarios, por lo menos en esta administración, ¿no?
Claro, claro, que no tenía prioridad. Claro. Pero finalmente todo son especulaciones, porque lo que se necesita es tener el proyecto, el precio final, y poder empezar a conversar en el fondo si el proyecto se hace o no se hace. Pero nosotros estamos desarrollando.
Estamos conversando con Alberto Moleto, que es el arquitecto responsable de la recuperación que se va a hacer, que ya está empezando, del Palacio Aristía, este fantástico palacio del arquitecto Alberto Cruz Montt del año 1917, que está en plena Alameda, al lado del Metro Los Héroes, al lado del bandejón central de la... frente al bandejón central de la Alameda, debe estar cerca de la del monumento a los héroes de la Concepción de la Rebeca Mate. Estoy por ahí, si no me equivoco, sí, está sí. Prácticamente al lado. Cuéntanos un poco, más en detalle, de qué se va a tratar el trabajo que ustedes van a hacer en términos de recuperación y también todo el trabajo subterráneo. ¿Cuántos pisos hacia abajo? ¿Cómo podemos explicar de manera fácil algo que es más, obviamente se ve claro, mejor en una maqueta?
No, a ver, el proyecto la primera son, aquí hay tres operaciones importantes. La primera es recuperar la fachada y todos los espacios principales del palacio, que son los halls centrales, tiene varios halls. Entonces eso se va a recuperar como a su estado original. Después vamos a recuperar todo el edificio, vamos a restaurar el edificio completo, quiere decir que hay partes en el techo que se han dañado, hay un pequeño incendio que lo afectó, parte de los vitrales que no están, eso se va a restaurar, y finalmente se va a construir este edificio subterráneo, contemporáneo, de cuatro niveles subterráneos, que va a estar conectado por el edificio original. O sea, quiere decir que nosotros en el fondo vamos a perforar en un par de puntos el edificio original, donde van a haber unas escaleras y unas circulaciones para conectar este centro, este en el fondo centro de vinculación con el medio. Entonces lo interesante es que el edificio va a seguir funcionando como un total, en vez de funcionar como dos edificios separados.
Perfecto.
En el fondo va a ser un edificio.
Va a estar comunicado. Ese jardín, en el fondo, que tú dices que es tan importante, ¿es de algún paisajista también reconocido de nuestra historia o nada que tú hayas visto?
No tenemos mucha referencia porque ha cambiado muchas veces.
Okay.
Originalmente tuvo un espejo de agua en la mitad, el espejo de agua ya no está, el gomero.
Lo que quedan son los árboles. El gomero y el ceibo.
Lo que queda es el gomero, el ceibo. Exactamente.
Ese ceibo en octubre, noviembre, o sea, esta época ya no, pero sí. debe ser una cosa maravillosa verlo.
Y tiene sombra en todo el patio,
claro.
Está con sombra, entonces bien, bien increíble, y ahí estamos trabajando con la Alejandra Bocci y Danilo Martich en la construcción de este, en el proyecto paisajismo, en el fondo, que nos han apoyado bastante con eso.
Ahora, el único riesgo, podríamos decir, que van a tener ustedes en obra es que en esa construcción de cuatro niveles hacia abajo se encuentren con alguna sorpresa de tipo incaica, precolombina, de alguna de nuestras culturas. O sea, es bastante probable que puedan encontrar algo, ¿no?
Sí, es muy probable, pero la universidad está consciente, y parte de la responsabilidad en tomar este edificio es también tomar ese tema como parte de la construcción. Ya hemos consultado a algunos especialistas, sabemos más o menos los pasos que tenemos que seguir. Y en el fondo eso es parte de cualquier construcción de ese tipo, eso siempre pasa en el fondo. O sea,
no es algo que está considerado. En el Palacio Pereira, eso, bueno, es que el Palacio Pereira no sé si incluye trabajo mucho hacia abajo, ¿no?
No, el Palacio Pereira tiene dos subterráneos en la parte posterior del edificio, y sí se encontraron algunos, pero no restos, sino que habían algunas, en el fondo, bóvedas de algunos, en el fondo, conductos de aguas antiguos. Se hizo el levantamiento, se hicieron todos los levantamientos arqueológicos, pero eso se hizo antes de iniciar la construcción.
Perfecto. Bueno, el Palacio Pereira está más cerca de la Plaza de Armas, sí, que el Palacio Aristía.
Está más cerca.
Por lo tanto, habría más probabilidades.
Ahora,
¿no?
No tanto más cerca, porque en el fondo, si uno está más o menos a 5 cuadras hacia la Alameda, entonces yo diría que la distancia es prácticamente la misma.
¿Por qué? Explicándole un poco a la gente que quizás no sabe, o la gente más joven que no tiene idea de lo que es el Palacio Aristía, ¿por qué es importante? Es una pregunta súper básica, pero quizás igual hay que hacerla. ¿Por qué es importante recuperar un espacio como este en vez de convertirlo en otra cosa, en vez de hacer un edificio? ¿Por qué es importante mantener, restaurar y darle el brillo que va a tener el Palacio Aristía?
A ver, es un edificio neoclásico del año 17, de uno de los arquitectos más importantes que ha tenido Chile al inicio del siglo XX. Por otro lado, nosotros tenemos poco patrimonio. Los edificios acá se caen, se queman, se abandonan. Y en ese sentido, yo creo que es parte de la historia de un país su patrimonio. Yo creo que su patrimonio es un tema fundamental para poder, en el fondo, contar una historia. El relato de un país está dado por los edificios, sobre todo que enfrentan a la Alameda, que es nuestra calle principal. Entonces, en ese sentido, por un lado está la calidad del edificio, por otro lado está la importancia del patrimonio, y tercer factor sería que no es necesario botar y construir otro edificio, porque un edificio, sobre todo de principios de siglo, por la espacialidad que tiene, es capaz de recibir cualquier tipo de programa. Distinto pasa con la arquitectura contemporánea. Si uno agarra un edificio de vivienda en Avenida Mata, es imposible convertirlo en otra cosa.
Sí, claro.
O sea, tiene cielo de 2.15 metros, o sea, es otro el estándar de calidad. Pero esto lo podemos transformar en lo que sea.
Alberto Moleto, tú que estás tan metido en la restauración de edificios patrimoniales, solamente el caso del Palacio Pereira y en este caso el Palacio Aristía, ya son dos ejemplos muy potentes. ¿Qué te parece que se esté revisando la ley de monumentos y que en este gobierno se está intentando, en el fondo, hacer una nueva ley? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
A ver, a mí me parece que la ley de monumentos es necesario revisarla, actualizarla. Yo creo que el hecho de que Emilio Lacerda esté en ese cargo me parece muy importante y muy relevante. Emilio es una persona que lleva harto tiempo trabajando en este tema. Fue secretario ejecutivo del Consejo Monumento en la administración anterior del presidente Piñera. Y él tiene una postura que es bien interesante con respecto al tema. Entonces, hay que revisarla. En general, la ley de monumentos y lo que pasa con los monumentos es que nadie se hace cargo de ellos. Entonces, son solamente las instituciones, generalmente públicas, que se están haciendo, universidades, que se están haciendo cargo de esto, y el Estado lo está dejando bien de lado, en el fondo, directamente, salvo con el tema del Palacio Pereira, pero son pocos edificios que el Estado intervenga hasta hace poco tiempo, y ahora ha empezado a haber un cambio con este tema.
Y para un privado, en el fondo, que le declaren monumento a su propiedad es como un castigo que no tiene ningún incentivo y solo tiene costos, ¿no?
Solamente un costo y no tienen nada que hacer, y exactamente, siguen pagando las mismas contribuciones, siguen pagando los mismos impuestos.
¿Propiedades patrimoniales no se habrían quemado con una ley distinta a la que tenemos hasta
hoy día? Suelen quemarse con mucha facilidad.
Exacto, unas casualidades impresionantes.
Pero muchas veces hay que decirlo, y lo que pasó en el Aristía es que los incendios suceden donde fueron mal hechas las ampliaciones, en el fondo. O sea, eso está directamente relacionado a un trabajo profesional, con arquitectos detrás,
claro,
con especialistas de calidad. En general, terminan en un buen resultado.
Ese es lo que pasó, es otro tipo de negligencia, en el
totalmente
fondo.
Totalmente.
Bueno, eso no debería pasar ahora, así que nos alegra muchísimo que te hagas cargo del Palacio de Aristía y que eventualmente, a fines del 2020, dijimos, quizás tengamos un Palacio de Aristía transformado en casa central de la UTEM, con todo un espacio de conversación con la comunidad a nivel de subsuelo, con 4 pisos hacia abajo, pero con restauración absoluta de este maravilloso monumento nacional. ¿Alguna página web o algún espacio donde poder informarse más de este trabajo? No sé si en el de ustedes, en el de la UTEM.
En la página de la UTEM hay información sobre la restauración y en la página web de mi oficina también, pero yo creo que la página de la UTEM tiene más información porque tiene la parte histórica, tiene el tema del proyecto, es más interesante.
Ok, ¿y la tuya cuál es?
Es albertomoleto.com.
Moleto con 2T, Alberto. Sí. moleto.com, y me imagino que será utem.cl. Excelente. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Nos vamos contentos, felices de que vamos a tener Palacio Aristía de vuelta. Gracias, Patito. Muy buenas tardes.
Santiago Adicto fue presentado por Mastercard.
Oídos bien abiertos. 097.7.